7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos, decía José Ortega y Gasset. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo español. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y este jueves, noveno día del mes de mayo del año 2024, trae de nuevo buenas noticias de la economía china. Parece que por fin vuelve a crecer su demanda interna, han subido las importaciones más del 8%. Nos trae también, o nos tiene en espera, la reunión del Banco Central Británico y algunas pequeñas novedades en la guerra de Gaza.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Se está conteniendo la entrada militar del ejército israelí en la ciudad de Rafah, al sur de la franja de Gaza. De hecho, y según la prensa americana, Israel ha aceptado que Estados Unidos, que una empresa americana sea la que controle el tránsito del paso fronterizo de Rafah. Y eso ya es mucho. Ha llevado hasta la línea, dice la prensa americana, el presidente israelí Netanyahu al presidente americano Biden, hasta el punto que, fíjense lo que ha dicho ya abiertamente el secretario de Defensa, el ministro de Defensa americano, Lloyd Austin.
We paused one shipment of high payload munitions.
Que han detenido el envío de municiones de alta carga. Y de nuevo, creo que hemos sido muy claros sobre los pasos que nos gustaría que Israel diera para tener en cuenta y ocuparse de esos civiles antes de que se produzca un combate importante. En ese punto estamos, con conversaciones que continúan en el Cairo, en Egipto, y de las que esperamos alguna noticia. En el ámbito geoestratégico ya va acercándose al final la visita oficial a Europa del presidente chino Xi Jinping con su viaje a Hungría. Con Serbia ha estrechado lazos y dice abrir una nueva época. Xi Jinping, que está enviando mensajes sobre el comercio y la OTAN en Europa en una gira llena de simbolismo, tanto por las presencias en determinados lugares como el reconocimiento a la diplomacia cognac francesa, que es como le han llamado, por los regalos de cognac del presidente Macron al presidente chino, como por los intereses claramente apoyados de los países con los que sí está manteniendo una fluida, muy fluida relación. Y ahí está Serbia y aquí está también Hungría. Fíjense en qué términos se dirige Xi Jinping para concluir cómo le ha ido en Serbia. Dice que el presidente Vučić y yo hemos mantenido un profundo intercambio de puntos de vista sobre relaciones China-Serbia y las cuestiones de interés mutuo en un ambiente franco y amistoso, y hemos alcanzado muchos nuevos consensos importantes. Anunciamos juntos el establecimiento de una comunidad China-Serbia con un futuro compartido en la nueva era, abriendo un nuevo capítulo histórico en las relaciones. Es la puerta de atrás de Europa, es algo que mira con recelo el resto de los socios de la Unión Europea. Y es algo que se está valorando en un periodo netamente electoral, precisamente hoy, que es el Día de Europa, donde la reflexión sobre el presente y el futuro de la Unión está sometido a análisis especiales. Precisamente en una de las claves de análisis europeo va a girar hoy nuestro tiempo de análisis geoeconómico, con el presidente de la Comisión de Trabajo del Consejo Económico y Social y del informe sobre gobernanza económica de la Unión Europea que ha elaborado. En una hora saludamos a Antonio Romero, justo antes de entrar en la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar Ramón Tamames, Eduardo Aguilar y Rubén García Quismondo, hasta el momento de la apertura de los mercados en Europa. Las tendencias son tranquilas. La volatilidad sigue contenida en 14 puntos y medio, un nivel de confianza y tranquilidad bastante alto para unos mercados que hoy apuntan a una ligera corrección. Los futuros apenas se mueven. A esta hora de la mañana, el del Eurostoxx está en los 5.022 después de la última subida. El americano tampoco se mueve mucho, baja una décima, 5 puntos el S&P en 5.182 puntos. No perdamos de vista que llevamos 6 sesiones positivas en el mercado americano. Estamos monitorizando también cómo se comporta el dólar, que sigue fuerte, aunque sin mayores movimientos. Fuerte contra el euro, un euro se cambia por 1,0740 dólares. Más fuerte aún contra el yen, que sigue preocupando mucho a los japoneses, 155 yenes y medio por dólar. Con el precio del petróleo hoy recuperándose de las caídas de ayer, ante un dato de stocks más bajo de lo esperado en los Estados Unidos. 5 décimas viene bajando el precio del petróleo en América, en Estados Unidos a 79 dólares y medio el barril, aquí en Londres, en Europa, está en 84, justo por debajo. Con la onza de oro muy estable en los 2.321 dólares, esa es. Escucha lo que viene en Capital Radio, las noticias más importantes del día con Miguel San Martín y con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazando ya directamente a Israel con dejar de suministrarle armas si realiza una invasión sin protección de civiles de la ciudad de Rafah.
Incluso ha concretado esta noche en una entrevista en la CNN que se refiere a proyectiles de artillería, bombas para cazas y otras armas ofensivas. Asegura que Estados Unidos está comprometido con la defensa de Israel y le seguirá enviando armamento, pero solo de tipo defensivo. Además, fuentes de Tel Aviv confirman que han vuelto a cerrar el paso de Kerem Shalom a Gaza tras un ataque de Hamas, con lo que ya no entra ayuda humanitaria al enclave palestino. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha pedido a Israel que abra el de Rafah, el más importante para la llegada de esa asistencia.
Israel ha tomado ese cruce, ahora lo controla, así que es de Israel la responsabilidad de abrir ese cruce y asegurarse de que está funcionando de manera efectiva en este momento, en una responsabilidad del gobierno de Israel, pero lo que hemos dejado claro a ellos, que tienen que abrir ese cruce tan pronto como sea posible y asegurarse de que las entregas de ayuda puedan entrar, asegurarse de que los trabajadores de ayuda humanitaria pueden entrar y salir y de que las entregas de esa ayuda no se vea obstaculizada aún más.
Además, el ejército de Israel asegura haber matado a un supuesto alto cargo de Hamas en un bombardeo en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja. Ha sido identificado como Ahmed Ali, comandante de la unidad naval del grupo islamista. Mientras, en el Cairo, los equipos negociadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos siguen con una nueva ronda de conversaciones para lograr ese alto fuego en la franja.
Mientras, los socios de la Unión Europea han acordado ya utilizar los rendimientos de los activos rusos congelados para apoyar la recuperación y la defensa militar de Ucrania.
Y ojo que además pueden aprobar hoy a nivel de embajadores un nuevo paquete de sanciones a Rusia que se centrará en la recarga y transferencia de gas natural licuado, el GNL ruso, en los puertos europeos. Sería el 14º paquete de sanciones que podría adoptarse en junio. Varios estados de los 27 son proclives a actuar contra el trasvase de GNL que llega en su mayor parte a la Unión a través de las terminales de Bélgica, Francia y de España, sobre todo. Por ejemplo, en Bélgica, el gestor de la red de transporte de gas natural licuado tiene un contrato de 25 años con una empresa rusa para transferir y almacenar ese gas para ser reexportado a Asia. Además, hay una llamada flota rusa en la sombra que a través del mar Báltico y mediante navíos con bandera de terceros países facilita que Moscú siga exportando el petróleo vetado por la Unión Europea.
Mientras, la empresa pública de electricidad de Ucrania advierte de que puede haber cortes de luz en todo el país
debido a los daños causados por el ataque ruso contra infraestructuras de generación eléctrica en 6 regiones de Ucrania. Por otro lado, las tropas rusas han capturado esta noche 2 localidades en el este del país, lo que aumenta la presión en el frente de Kharkov. El sistema de defensa aéreo de Ucrania asegura haber destruido 17 de los drones lanzados por Rusia en la madrugada de este jueves. Y el canciller alemán Olaf Scholz ha reiterado su voluntad de seguir apoyando a Ucrania mientras sea necesario, enviando armas.
Alemania acaba de decidir proporcionar otra batería Patriot, además de las 2 ya entregadas, y también lo hemos hecho porque esperamos que otros países europeos hagan lo mismo, y es impresionante que con los 3 sistemas que hemos suministrado, ya hemos desplegado y puesto a disposición la gran mayoría de ellos. Lo importante es que haya suficientes, y por eso muchos países europeos tienen que ver lo que pueden hacer.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha mantenido esta noche una larga conversación telefónica con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la que le ha invitado a participar en la cumbre sobre la paz en Suiza el 15 y el 16 de junio.
En Hungría está ya el presidente chino Xi Jinping, su última escala de la primera gira europea en los últimos 5 años.
Visita de 3 días de Xi a Hungría, que marca los 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, uno de sus más firmes aliados en la Unión Europea. En Belgrado, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha firmado con Xi varios compromisos comerciales que incluían la compra de nuevos trenes chinos, conexiones aéreas y el aumento de importaciones serbias. El presidente chino Xi Jinping espera que esos acuerdos mejoren las relaciones.
Los buenos amigos deberían reunirse y comunicarse más a menudo, dice el presidente chino. Hemos firmado una declaración conjunta sobre la profundización y mejora de la asociación estratégica integral China-Serbia y la construcción de una comunidad China-Serbia con un futuro compartido en una nueva era, a fin de abrir un nuevo capítulo histórico en estas relaciones, situados en un nuevo punto de partida histórico.
Vucic ha asegurado que tienen una posición clara respecto a la integridad territorial china y afirma que Taiwán es China.
Otro apunte europeo: el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones ha aprobado suavizar sus reglas para poder invertir y financiar más inversiones en defensa.
Y en concreto se llama la actualización de la definición de los bienes e infraestructuras de uso dual civil y militar que pueden ser financiados por este Banco Europeo de Inversiones. También acuerda conceder a las pequeñas y medianas empresas en la industria de seguridad y defensa la posibilidad de acceder a financiación intermediada específica. La presidenta Nadia Calviño ha presentado además un plan de acción para la industria de seguridad y defensa en la última reunión del ECOFIN.
Mientras en España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha pedido a los empresarios familiares que ayuden en la reducción de la jornada laboral y en la subida de los salarios.
Lo ha expresado en la clausura, efectivamente, de la Asamblea Anual del Instituto de la Empresa Familiar, cuyo nuevo presidente, Ignacio Rivera, el presidente de Estrella de Galicia, acababa de pedir minutos antes un clima sosegado y una democracia de calidad, donde quepan todos. Sánchez insiste en que las empresas tienen que contribuir a mejorar la vida de las personas.
Me gustaría pediros vuestra implicación para sostener este modelo, para seguir elevando el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, para contribuir entre todos a frenar y adaptarnos a la crisis climática. También para defender nuestra democracia como el único sistema que es capaz de aunar justicia social con libertades civiles y con crecimiento económico. En pocas palabras, lo que me gustaría pediros es que nos ayudéis a mejorar la vida de la gente.
Sánchez también ha animado a las empresas a invertir en su propio futuro, aprovechando la bonanza actual que viven las entidades en sus cuentas de resultados, así como la economía española. También que recompensen a los inversores y accionistas de manera justa, al mismo tiempo que modernizan y fortalecen las bases del tejido productivo y de la sociedad.
Mientras su gobierno firmaba solo con los sindicatos y sin los empresarios la reforma del subsidio por desempleo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanza que se va a aprobar otra norma para casos de incapacidad permanente.
En concreto, se va a eliminar el supuesto de extinción automática de contratos de trabajo en casos de incapacidad permanente sobrevenida, es decir, se elimina de la normativa el supuesto que permite el despido en estos casos. Además, en esa firma para la reforma del sistema de protección asistencial por desempleo sin la patronal, Yolanda Díaz ha criticado la ausencia de la COE.
El diálogo social vuelve a cosechar frutos en España. Siempre lo digo, el diálogo social admite muchas fórmulas. Todas ellas son igual de válidas, pero lo importante es que construyamos normas a través del diálogo social en el que participen los interlocutores sociales más representativos.
La COE ha rechazado participar en el acuerdo al considerar que no ha existido una verdadera negociación, sino simplemente un proceso de consulta, y acusan al gobierno y los sindicatos de actuar con premura por interés electoral.
La Asociación Española de la Banca está planteando ahora a los sindicatos una subida salarial del 11% en 4 años para este sector.
Una nueva propuesta que llegaba esta noche y que para Comisiones, UGT y el sindicato FINE es un pequeño avance, pero insuficiente para llegar a un acuerdo. Destacan que por primera vez y después de varias mesas de negociación del convenio colectivo, la patronal bancaria ha ofrecido una mínima y remota posibilidad para no compensar y absorber parte de la subida salarial. Esto se traduce en que todos los empleados de los bancos asociados, con independencia de que tengan un salario cerrado, se beneficiarían al menos en parte de una eventual subida de sueldo.
Y en la agenda del jueves veamos qué nos espera. Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el jueves y te cuento ya mismo que en España el Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos. Sí. Hoy se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y anuncia su decisión sobre los tipos de interés que previsiblemente mantendrá en el 5,25%. En Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo y volverán a hablar varios miembros de la Reserva Federal. Y ya que estamos en el país de tu amigo Biden, ¿qué? Hoy sale allí a bolsa en el índice Nasdaq, ferrovial. Y yo te pregunto, ¿qué? ¿Sara Investment no podría también cotizar en New York? Anda que no fardaría yo en las convenciones de robotas. Sería la envidia de las humanoides.
Uy.
El faro de todos los bots.
Bueno.
Vamos que me saldría en las reuniones.
¿Ya?
¿Puedes hablar con el señor Nasdaq y que me deje cotintar allí?
Que...
La fama me espera. Chao.
No es un señor, es un mercado, es algo más complejo. Sí, contaremos también esa historia. ¿En qué condiciones y con qué expectativas se estrenará hoy en el Nasdaq la española Ferrovial? Por cierto, la primera compañía española que cotiza en este mercado tecnológico americano.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días. Y llevarte, por ejemplo, unas pechugas enteras de pollo por solo 5,59€ el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da, mm, mm, da.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Noticia de última hora. Acaba de anunciar el BBVA una oferta por el Banco Sabadell. Información que ahora mismo está facilitando la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la que estamos extrayendo los primeros datos. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Dice BBVA que esta decisión la ha tomado el Consejo de Administración en la reunión de ayer mismo, del 8 de mayo. Decisión de lanzar una oferta que se va a formular como un canje de acciones. La oferta se dirige a la totalidad de las acciones emitidas del Sabadell contra prestación. Una acción de BBVA por 4,83 del Banco Sabadell. Eso es un precio equivalente a 2,12 euros según la cotización correspondiente al trimestre anterior a este anuncio, señalan. El precio se ajustará, dice BBVA, si Sabadell paga dividendos y la oferta estará sujeta a la aceptación de al menos el 50% del capital del Banco Sabadell.
Ahí tenemos los primeros datos de la oferta que finalmente formula el BBVA sobre el Banco Sabadell. Horas después de que el propio Banco Sabadell comunicara a la CNMV que el propio BBVA le decía que no podía elevar los términos de la oferta. Y aquí la tenemos, tal y como la conocíamos prácticamente. Vamos a deletrearla y analizarla en los próximos minutos. Una acción nueva del BBVA por cada 4,80 acciones del Banco Sabadell. Recordamos que este es un precio de 2,12 euros por acción. Y la condición es esta. La OPA tendría éxito, la oferta hostil, entendemos, al parecer no solicitada, si más del 50% de los actuales accionistas del Banco Sabadell la aceptaran. Recordemos que la liquidez del Banco Sabadell es muy alta, su presencia bursátil, el capital flotante, rebasa el 90%, así que el mercado, los accionistas, responderán. Y tras la sorpresa en el mercado europeo, en el mercado español, en el lado bancario, de la que vamos a ampliar información también en unos minutos más, tenemos aquí en Capital Asia algunas de las noticias económicas más importantes de este jueves. Quizás la más importante. Y es que China, el interior de China, de la economía china, por fin parece despertar. En la balanza comercial hemos visto cómo las importaciones, las compras de China al exterior, vuelven a tener vida, vuelven a subir. Lo han hecho un 8,4%, Sandra.
Sí, han superado todas las previsiones que apuntaban a la mitad y además eso contrasta con la caída de un mes antes, que era del 1,9%. Superan, por tanto, las expectativas las importaciones, en línea o ligeramente por encima de lo esperado también las ventas al exterior, las exportaciones sobre las denominadas en dólares, que han crecido a un ritmo del 1,5% interanual, después de la caída del 7,5% que tuvieron en el mes de marzo. Ha mejorado la demanda en el país y también en el extranjero, y los datos sugieren que el aluvión de medidas que ha puesto en marcha el gobierno chino de apoyo, adoptadas en los últimos meses, está contribuyendo a estabilizar la confianza de los inversores y de los consumidores.
Bueno, pues ahí tenemos uno de los focos más importantes de la economía y que además el mercado chino está celebrando con subidas. Son las más llamativas de todo el lado asiático. La bolsa de Hong Kong, el 1,3% de rebote, cuando otros mercados están bajando hoy, como Corea del Sur, recogiendo beneficios. En los indios también esa recogida de beneficios. No en Japón, donde la bolsa de Tokio sube un ligero 0,1% después de publicarse la actualización de lo que están subiendo, bueno, en este caso bajando, los salarios reales en Japón.
Sí, esos salarios reales ajustados a la inflación han caído en el mes de marzo un 2,5% en tasa interanual y marcan, ojo, 2 años consecutivos de descensos. El ritmo de caída se ha acelerado respecto al 1,8% que bajaron un mes antes, ya que el aumento del coste de la vida ha superado a los salarios nominales. En Japón es cierto que se observan los primeros indicios de un ciclo positivo de aumento de salarios y también de inflación. Sin embargo, los ingresos de los trabajadores siguen rezagados respecto al aumento de los costes, y eso subraya la dificultad a la que se enfrentan los responsables políticos para conseguir que las empresas suban los salarios. Algunos economistas prevén que los salarios reales pasen a ser positivos en algún momento de este ejercicio fiscal. Los salarios nominales, o lo que es los ingresos totales en efectivo por trabajador, sí que han crecido en el mes de abril un 0,6%. Recordamos que las grandes empresas japonesas han subido más de un 5% sus salarios mensuales este año, un nivel que no se había visto en 3 décadas, pero también es cierto que las pequeñas empresas, que emplean a 7 de cada 10 trabajadores, se están quedando rezagadas y frenan el ritmo de las subidas de los salarios.
Los japoneses siguen muy preocupados por la debilidad de su moneda. De nuevo vuelven a hablar de que están siguiéndolo. Hoy tenemos un resumen, por cierto, de las opiniones de los miembros del Banco Central Japonés de la última reunión.
Sí, lo que el mercado está leyendo en esa última reunión, recordamos que el Banco Central mantuvo los tipos de intereses, la última, la del mes de abril. Lo más interesante de ese resumen que se ha publicado hoy es que el Consejo del Banco de Japón se ha vuelto más hawkish, más agresivo en el mes de abril, porque muchos miembros vieron la necesidad de más subidas de tipos de interés, incluso antes de lo que esperan los mercados y además de forma más rápida, para prevenir los riesgos de un exceso de inflación. De hecho, uno de los miembros dijo que si la subyacente sigue desviando al alza en un contexto de debilidad del yen, es muy posible que se acelere el ritmo de normalización de política monetaria, es decir, que suban los tipos de interés. Además, algunos miembros instaron a reducir las compras de bonos por parte del Banco Central. Sobre el yen, ha vuelto a manifestarse hoy el ministro de Finanzas, Sunichi Suzuki, en el Parlamento. Ha señalado que le preocupa el daño que la debilidad de la divisa pueda tener en la economía, sobre todo a través de esos mayores costes de importación.
Pues esto es lo más interesante en Capital Asia. Y entre los protagonistas de hoy, además de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, ya lanzada, recordamos, desde hace unos minutos, enseguida ampliamos la información. Hay otro protagonista. Bueno, hay varios más. Estamos esperando los resultados de Telefónica y a ver cómo le va el estreno a Ferrovial en el Nasdaq, la primera empresa española que cotiza con su matriz en esta bolsa tecnológica neoyorquina. Yasmina Durán, buenos días.
La compañía de infraestructuras hará su debut desde este mismo jueves en el Nasdaq, algo que la empresa anunciaba como objetivo ya en febrero del ejercicio pasado. Con este estreno, la firma, de la que Del Pino conserva aún el 20% de las acciones, pasa a cotizar en tres mercados de manera simultánea: España, Nueva York y Ámsterdam, donde trasladaba su sede social en 2023. Desde la compañía entienden este nuevo hito como una importante oportunidad para atraer inversores internacionales, algo esencial para el crecimiento del grupo. Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital.
Evidentemente es un nuevo mercado, puede generar interés. Las compañías de infraestructuras han tenido mucho predicamento. Es verdad que ahora con tipos más altos pues su atractivo es algo menor, pero si esperamos un ciclo de bajada de tipos podrían volver a tener atractivo, y bueno, al estar cotizando en estos dos mercados pues le daría un nuevo abanico de clientes potenciales.
Ferrovial, compañía originalmente familiar que se fundó en España en 1952, opera activos en el continente americano desde hace más de dos décadas en estados como Texas, Virginia o Carolina del Norte. Además, trabaja en la nueva terminal del aeropuerto JFK en Nueva York.
Bueno, no podemos tampoco ignorar que uno de los protagonistas del día es el Real Madrid, después de lo de la Champions. Tenemos una lectura en clave de liderazgo con Tomás Otero. Hola Tomás, buenos días.
Buenos días. Cualquiera que esté al día en los temas deportivos sabrá que el Real Madrid lo ha vuelto a hacer. La cuestión es saber qué es lo que ha hecho y quizás el por qué. Porque hablamos de esa suerte de empujar los partidos hasta el punto en el que sabes o temes, si eres el rival, que algo va a suceder. Algunos lo llaman suerte, y la realidad es que es un conjunto de variables que sin saberlo te lleva al objetivo. Hace unos años, Richard Wiseman, que por cierto, vaya nombre más molón, en nuestro idioma sería como Ricardo el Sabio, nos recordó que hay ciencia detrás de la suerte. Lo que calificamos como suerte, aunque no lo sea, tiene el poder de transformar lo improbable en posible o de marcar una diferencia, para bien o para mal. Para el autor, considerarse afortunado o desafortunado es una forma de verse a sí mismo y que luego repercute en cómo te comportas y cómo piensas. Ya lo decía el filósofo Séneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Así que los afortunados se caracterizan por estar preparados, por aprovechar las oportunidades, por tener instinto y por confiar que ese instinto te va a llevar a ganar, y por tanto tienes ese pensamiento positivo. Quizás, y esto es importante en los enfrentamientos uno a uno, como ocurre en el deporte, es que esto hay que combinarlo con lo que ocurre en la mente de los perdedores, que desaprovechan las oportunidades, piensan que van a perder, y esto les lleva a cometer errores que tarde o temprano confirman esa profecía autocumplida. La vida es más compleja, sin duda, no siempre es como el deporte, pero podríamos decir que estar preparados, aprovechar oportunidades y ser positivo nos abrirá la puerta de la suerte.
Gracias, Tomás Otero. Bueno, y protagonista del que ya empezamos a recibir información, Telefónica y sus resultados. Vaya mañana movida. Peleamos enseguida la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. De Telefónica y sus resultados podemos ir avanzando, que ya confirma el dividendo para este año en 0,30 euros por acción en efectivo. Y Sandra, ¿qué más cosas?
Pues tenemos un beneficio neto de 532 millones de euros en el primer trimestre del año. Es un 79% más, dice la compañía, que arranca 2024 con sólidas tasas de crecimiento y de rentabilidad, avances en sus planes ESG y también una positiva evolución de la actividad comercial. Eleva los ingresos hasta los 10.140 millones de euros. Acelera el crecimiento del EBITDA hasta el 1,9% con un importe total de 3.200 millones de euros. Confirma objetivos para 2024. Crecimiento de los ingresos en torno al 1%, EBITDA y caja operativa entre el 1 y el 2%, ratio de inversiones sobre ventas de hasta un 13% y un incremento del flujo de caja superior al 10%. Ratifica además la remuneración a los accionistas con un dividendo de 0,30 euros por acción, pagadero en dos tramos, 0,15 en diciembre de este año y junio de 2025.
Entre las palabras que más van a escuchar los accionistas, estas: la confirmación no solo del dividendo, sino de los objetivos financieros para todo el año 2024.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Despierta la economía.
Las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Decía Ortega y Gasset, hoy sería su cumpleaños, que lo menos que podemos hacer en servicio de algo es comprenderlo. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí tenemos la sorpresa de última hora. BBVA lanza una OPA hostil en los mismos términos que ya conocíamos, es decir, pagada con acciones por el Sabadell. Bueno, por ser precisos en lo que el Consejo de Administración del BBVA decidió en su reunión de anoche, lo que ha hecho es comunicar el anuncio previo de oferta pública voluntaria de adquisición de acciones del Banco Sabadell. Tiene intención de presentar esta solicitud de autorización dentro de la primera mitad del plazo máximo de un mes. Y lo que sabemos al respecto es lo que la propia entidad comunica, y es que la oferta se formula como un canje de acciones, es decir, se paga sin cash, solo en acciones, con una conversión de emitir una acción nueva por cada 4,83 acciones del Banco Sabadell, lo que significa un precio equivalente a 2,12 euros por acción, según la cotización correspondiente al trimestre anterior a este anuncio. El precio se ajustará si el Sabadell paga dividendos, dice la compañía. Hay una condición para que esta OPA hostil, no solicitada, que al Banco Sabadell, ya lo dijo su consejo hace apenas unas horas, le parece claramente insuficiente, le parece que infravalora a la compañía y a sus posibilidades de aumento de valor y de crecimiento. Bueno, la condición es que sea aceptada al menos por el 50% de los accionistas. Así que tiene la palabra el mercado, porque si hay una empresa que tiene mucho capital en el mercado, esa es el Banco Sabadell. Repartido entre numerosísimos accionistas, sin núcleo duro y con más del 90% del capital en flotante, en cotización, pues será el mercado, serán los accionistas del Sabadell quienes digan si les parece cara, barata, si aceptan o no, si tiene éxito o no el BBVA en este intento que acaba de formalizar ya negro sobre blanco en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es una de las noticias empresariales de la mañana, junto con otros resultados empresariales como los que hemos adelantado de Telefónica. Beneficio neto que sube un 79% en el primer trimestre del año, 532 millones de euros. O el estreno esta noche en el Nasdaq, la primera matriz española, de empresa española que lo hace, Ferrovial. Estamos situando algunas claves. En el despertar de este día, en el que trae datos macro como protagonistas, en particular los de la segunda economía del mundo, China, que por fin parece que se reactiva internamente. La balanza comercial muestra un aumento muy superior a lo esperado de las importaciones, del 8,2%. Las exportaciones suben menos, un 1,5%, pero se nota que ya empieza a vender más a los Estados Unidos, curiosamente. País que es el gran protagonista por cómo está conteniendo el avance militar de Israel en Rafah, en la ciudad sureña de Gaza. Lo que sabemos a estas horas es lo que el presidente Biden ha dejado muy claro que dejará de suministrar armas a Israel si esta operación militar sigue adelante sin protección de los civiles. Su secretario de Defensa, Lloyd Austin, decía hace unas horas esto.
We paused one shipment of high payload munitions.
Confirmaba que habían detenido el envío de municiones de alta carga a Israel y creo que también hemos sido muy claros sobre los pasos que nos gustaría que Israel diera para tener en cuenta ocuparse de los civiles antes de que se produzca un combate importante. Bueno, Israel controla el paso fronterizo de Rafah. La prensa americana habla de que una empresa privada americana puede gestionar ese paso para intentar garantizar que la ayuda humanitaria y el tránsito de voluntarios y trabajadores humanitarios continúa y no queda desatendida esa enorme población de 1,5 millones de personas que está muy cerca de la desesperación, si no en ella. Es un asunto grave, humanitario grave, como venimos viendo esta semana. Y estas claves se suman a otras del despertar del día, como el viaje del presidente chino Xi Jinping a 3 países europeos, de la diplomacia del Cognac en Francia, hasta el nuevo acuerdo de construir una comunidad juntos con Serbia y hoy parada en Hungría, que es uno de sus principales socios en la Unión Europea, que sigue con preocupación cómo esta puerta trasera conectada con China se le escapa un poco al intento de mantener una diplomacia unida europea con el gigante asiático, que es otro de los grandes protagonistas. Mientras que en España pues hay más elementos que también introduciremos en la gran tertulia de la economía seguramente, el acuerdo para reformar las prestaciones por desempleo que permiten compatibilizar un salario con una prestación acortando la duración o ayudando a que los trabajadores se integren antes, vuelvan antes al trabajo, o una polémica que también trataremos. Se le ocurrió al ministro de Asuntos Sociales del Gobierno de España, Pablo Bustundí, enviar una carta a las empresas que comercian con Israel para decirles que dejaran de hacerlo.
La implicación política del gobierno.
Todo lo que esté en nuestra mano para impedir esta situación atroz que nos va a perseguir para siempre. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y eso es lo que voy a seguir haciendo yo personalmente.
Decía el ministro que había tomado la iniciativa por esta razón, porque quería impulsar personalmente. Pero claro, la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, tuvo que desautorizar a su compañero.
La implicación política del gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presidencia del gobierno. La relación con las empresas, la incidencia en el comercio, corresponde al Ministerio de Economía.
Pues de nuevo, esa sensación de gobierno un poco descontrolado y de una imagen internacional precaria que proyecta el gobierno de España con estos comportamientos. Hablaremos de ello en la gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, Eduardo Aguilar y Ramón Tamames. Antes, entrevista capital con el presidente de la Comisión de Trabajo del CES, del Consejo Económico y Social, sobre, hoy es el Día de Europa, sobre el informe sobre la gobernanza económica de la Unión, que todavía tiene que afrontar importantes desafíos. Y hasta que abran las bolsas, que hoy van a hacerlo tranquilas, según apuntan los futuros, ahora nos ocupamos en el primer informe de preapertura de los mercados europeos. Y entre las claves importantes del día, que la Unión Europea ya ha acordado utilizar los rendimientos de los activos rusos congelados para financiar la defensa militar de Ucrania. Miguel San Martín, buenos días.
Efectivamente, y además a nivel de embajadores pueden aprobar hoy también un nuevo paquete de sanciones a Rusia que se centrará en la recarga y transferencia de gas natural licuado, el GNL ruso, en los puertos europeos. Es el 14º paquete de sanciones que podría adoptarse ya en el mes de julio. Y es que varios estados de los 27 son proclives a actuar contra el trasvase de GNL que llega en su mayor parte de la Unión a través de terminales de Bélgica, Francia y de España. Además, hay una flota rusa en la sombra que a través del mar Báltico y mediante navíos con banderas de terceros países facilita que Moscú siga exportando el petróleo vetado por la Unión Europea.
Mientras la Unión Europea decide esto, la empresa pública de electricidad de Ucrania reconoce que puede haber cortes ya de electricidad en todo el país tras los últimos ataques rusos.
Debido a los daños causados por los ataques contra infraestructuras de generación eléctrica en 6 regiones de Ucrania. Por otro lado, las tropas rusas han capturado otras 2 localidades en el este del país, lo que aumenta la presión en el frente. El sistema de defensa aéreo de Ucrania asegura haber destruido 17 de los drones lanzados por Rusia en la madrugada de este jueves. El canciller alemán Olaf Scholz ha reiterado su voluntad de seguir apoyando a Ucrania mientras sea necesario con el envío de armas.
Deutschland hat gerade entschieden
Dice que Alemania acaba de decidir proporcionar una batería, otra batería Patriot, además de las dos que ya había entregado, y lo han hecho para que espera que otros países hagan lo mismo. Es impresionante que esos tres sistemas que hemos suministrado allí y hemos desplegado estén ya funcionando, pero es importante que haya suficientes y por eso espera, dice Sol, que otros países europeos hagan lo mismo.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha mantenido esta noche una larga conversación telefónica con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la que le ha invitado a participar en la cumbre sobre la paz en Suiza el 15 y el 16 de junio.
Bueno, el primer ministro húngaro recibe ya hoy en su país, en Hungría, al presidente chino Xi Jinping, la última escala de la gira europea.
La visita de tres días de Xi a Hungría marca los 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, uno de sus más firmes aliados en la Unión Europea. En Belgrado, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha firmado con Xi varios compromisos comerciales que incluían la compra de nuevos trenes chinos, más conexiones aéreas y el aumento de las importaciones serbias. El presidente Xi Jinping espera que estos acuerdos mejoren las relaciones.
Dice el presidente chino que los buenos amigos deberían reunirse y comunicarse más a menudo. Hemos firmado una declaración conjunta sobre cómo profundizar y mejorar la asociación estratégica integral China-Serbia y construir una comunidad, un futuro compartido, una nueva era, fin de abrir un nuevo capítulo histórico en las relaciones bilaterales, situados en un nuevo punto de partida histórico, insiste.
Vučić ha asegurado que tienen una posición clara respecto a la integridad territorial china y afirma que Taiwán es China.
Mientras que el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, que preside la española Nadia Calviño, ya ha aprobado cambiar sus reglas para financiar proyectos de industria de defensa.
En concreto, ha actualizado la definición de los bienes e infraestructuras de uso dual, civil y militar, que pueden ser financiados por el Banco Europeo de Inversiones. También acuerda conceder a las pequeñas y medianas empresas en la industria de seguridad y defensa la posibilidad de acceder a financiación intermediaria específica.
Bueno, pues de todo esto seguiremos hablando y enseguida ampliamos la información sobre la OPA del día, del BBVA sobre el Sabadell, además de los otros protagonistas. En cuanto Sara Bot nos actualice la agenda. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
¿Qué tal?
Vamos con el jueves, como sabe tu body, y te cuento ya mismo que en España el Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos. Hoy se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y anuncia su decisión sobre los tipos de interés, que previsiblemente mantendrá en el 5,25%. En Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo y volverán a hablar varios miembros de la Reserva Federal. Sí. Y ya que estamos en el país de tu amigo Biden, hoy sale allí a bolsa en el índice Nasdaq, Ferrovial. ¿Sí? Hoy no te voy a decir qué día se celebra. ¿Eh? Celebra hoy, porque ya lo has dicho.
¿Cuál?
Es el día de Europa. Ah. ¿Pero a qué no sabes cuál es el himno verdadero verdadero?
No.
No el del amigo Beethoven.
No.
Sino este.
Bueno.
Jeje. Y eso que ya tiene 24 añitos esta canción.
¿Sí?
Por cierto,
¿qué?
Yo también soy europea.
Ah.
O me considero china.
Mm.
Sniff.
¿Cómo?
Sniff. ¿De dónde será? ¿Será la Sarita? A ver si me lo aclaras para no quedarme triste.
No sé.
Chao.
Tendremos que revisar los componentes de los que estás hecha. Bueno, si miramos los componentes de los que estamos hechos todos, la verdad es que no tendríamos nacionalidad, ¿verdad? Esto es Capital, la bolsa y la vida. Vamos a ampliar y analizar ya las condiciones en las que BBVA se tira a la arena y lanza la OPA, considerada hostil por baja por el Sabadell.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con OPA hoy del BBVA sobre el Sabadell para desayunar y con la información de las pantallas de CMC Market Brokers mostrando un escenario aparentemente tranquilo, con volatilidad muy contenida. Sigue el índice del miedo en 14 puntos y medio, lo que significa que no hay ningún temor a primera vista, y además después de que el mercado americano durante 6 sesiones consecutivas haya seguido subiendo poquito a poquito, muy cerca otra vez de los máximos históricos. Tenemos ahora mismo los futuros mostrando esa tranquilidad, aunque sí es verdad que apuntan a una ligera corrección. El americano baja una décima, son 5 puntos en 5.181 el S&P, y el europeo una décima también, 5 puntos, muy parejos, van al compás, en los 5.020. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, con las miradas puestas, aparte de esa OPA y de los resultados de Telefónica, en el Banco de Inglaterra, que va a decidir sobre su política monetaria. El consenso espera que mantenga los tipos 5.25% por sexta reunión consecutiva, aunque los inversores van a estar atentos a cualquier indicio sobre una próxima bajada en junio, que sería, por cierto, la primera desde 2020. Se espera que el Banco Central Europeo mueva ficha el mes que viene, mientras que la Reserva Federal lo hará más despacio. De hecho, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, volvió a enfriar las expectativas de una bajada de tipos de interés y subrayó que el primer objetivo no son los tipos, sino encauzar la inflación por debajo del 2%.
Pues ahí tenemos un contexto generalizado con mercados en Asia que examinaremos enseguida, porque una de las novedades del día son buenos datos en China que están empujando arriba a estos mercados otra vez. Pero lo más interesante lo tenemos. Vienen los resultados empresariales, viene la noticia de última hora de la mañana, que es la OPA. Y además en las mismas condiciones, lanzada. Y no se esperaba seguramente que así ocurriera por el BBVA hacia comprarse el Banco Sabadell. ¿En qué condiciones, Sandra?
Pues ha sido el consejo del BBVA este mismo miércoles pasado el que ha decidido lanzar esa oferta, que todo apunta evidentemente a que es hostil, porque son las mismas condiciones, y ya el consejo de Sabadell rechazó esta propuesta porque la consideraba insuficiente. Consiste, es la fórmula escanje de acciones, como la primera propuesta que hizo, contraprestación, una acción de BBVA por 4,83 del Sabadell, precio equivalente 2,12 euros. Dice que se va a ajustar si Sabadell paga dividendos. Está sujeta a que le acepte al menos el 50% del capital del Sabadell. Por supuesto, sujeta a la aprobación de organismos competentes. Y acaba de remitir también una nota de prensa en estos momentos BBVA, en el que ofrece los detalles, las primas, las que ya conocíamos, porque la propuesta es la misma. Y lo que dice BBVA es que va a mantener su actual política de remuneración a los accionistas y su compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%. Además, el BBVA va a convocar una junta extraordinaria para que apruebe la puesta en circulación de las acciones que son necesarias para realizar el canje.
¿En qué punto estamos? Porque hay que llamar a las cosas con su nombre preciso. Estamos en la comunicación de un anuncio previo de oferta pública voluntaria de adquisición de acciones del Sabadell que el BBVA ha enviado a la CNMV. Nos acompaña en directo y vamos a realizar un análisis en caliente de esta información. Don Manuel Romera es director del sector financiero del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Manuel? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal todo?
Pues no sé si esperábamos que esto sucediese. Es decir, el BBVA le da la palabra al mercado, a los accionistas del Sabadell.
Bueno, que a la fuerza ahorcan, ¿no? Es decir, yo creo que la alta dirección del BBVA decidió sacar la noticia de la intención y de la buena intención, ¿no? De llegar a buen fin con la compra del Sabadell. Y la realidad es que, claro, ahora no le quedaba más remedio, una vez que parecía que el Sabadell estaba rechazando la oferta de manera muy, muy traumática y muy direccional, pues no le quedaba más remedio que lanzar una OPA, que además yo creo que por la pinta que tiene no tiene un concepto amistoso, a no ser que estén haciendo una cierta puesta en escena, ¿no?, por parte de la alta dirección de Sabadell. La verdad es que el Sabadell tampoco tiene ningún círculo de influencia especialmente fuerte, con lo cual ya tiene que decir el mercado si ese 30%, que luego con las subidas y bajadas no sé ahora mismo exactamente cómo está, pero yo creo que debe estar en un 25%, ¿no?, por ciento de sobreprima con respecto a la cotización, pues si es suficiente o no es suficiente. Yo creo que las sopas hostiles, si algo, Luis Vicente, nos hemos dado cuenta en España, es que salen siempre mal, ¿no? O sea, al final no son buenas porque al final, primero, al regulador no le gusta nada la sensación de volatilidad del mercado. Segundo, el canje sin dinero no deja de tener, aunque también sea dinero, porque las acciones valen dinero, no deja de ser un riesgo de volatilidad que a lo mejor al mercado le gusta. Y luego, tercero, es muy peligroso que de repente los si es que es así, que eso no lo sé, ¿sí? Pero si es así, que los dos, que las dos altas direcciones y las dos consejos de administración de los dos bancos empiecen a discutir si la oferta es malísima o es buenísima, porque el Sabadell querrá, digo yo, si sigue con el mismo argumentario, que eso no lo sé, ¿sí? Seguirá diciendo que la oferta no es suficiente y el BBVA que sí que es suficiente, entonces se pondrá en entredicho cuenta del Sabadell, que claro, el Sabadell todo el mundo tiene sus borrones, ¿no? Acuérdate tú de lo que pasó con el TSB, el banco londinense, que cuando lo compraron tuvieron todo tipo de problemas y de errores, ¿eh? En toda la parte informática, por ejemplo, ¿no? Que se sacaron muchísimos millones de libras.
Sí.
Entonces, y luego a la vez el BBVA, pues es un banco que tampoco, que aunque haya un círculo de influencia con accionistas muy potentes, el Consejo de Administración no representa especialmente una cantidad importante del capital, entonces está más a expensas de ser un altísimo ejecutivo con mucho prestigio que a lo que es el dueño de un banco, ¿no?
Ya. Análisis de urgencia que agradecemos a Manuel Romera, director de el sector financiero en el Instituto de Empresa. Gracias, profesor, y buen día.
Encantado, un abrazo.
Además, va a animar mucho el mercado, suponemos, los resultados de Telefónica, que confirma sus objetivos para este año, Sandra.
Sí, con un beneficio neto de 532 millones de euros, son cifras del primer trimestre, dispara las cifras un 79%. Si miramos los ingresos, el incremento porcentual es bastante más moderado, del 0,9%, supera los 10.140, debido sobre todo al impulso de las ventas por servicios, que le han crecido un 2,3% en tasa interanual. Si miramos el EBITDA ajustado, ha superado los 3.200. Eso supone un avance interanual del 1,9%. La compañía ratifica la remuneración al accionista para este año con un dividendo de 0,30 euros por acción y además confirma los objetivos para 2024. Además dice que ha firmado un memorando de entendimiento no vinculante con Digi en España para un acuerdo de red móvil a largo plazo.
Bueno, y es un día señalado para la historia de Ferrovial porque se va a estrenar esta noche en el mercado americano. Va a ser la primera española en el Nasdaq.
Se va a convertir en la primera empresa de origen español que debute con su matriz en la Bolsa de Nueva York. El grupo presidido por Rafael del Pino cotizará en tres mercados de forma simultánea, España, Ámsterdam y Nueva York, aunque es probable que a medio plazo opte solamente por dos de ellos, Estados Unidos y el IBEX 35. Ignacio Cantos, director de ATL Capital.
Evidentemente es un nuevo mercado, puede generar interés, las compañías de infraestructuras han tenido mucho predicamento, es verdad que ahora con tipos más altos pues su atractivo es algo menor, pero si esperamos un ciclo de bajada de tipos podrían volver a tener atractivo y bueno, al estar cotizando en estos dos mercados pues le daría un nuevo abanico de clientes potenciales.
La empresa busca mayor liquidez y recursos en un país, en Estados Unidos, en el que está presente desde hace más de 20 años.
Bueno, vamos a ir aportando análisis y valoración de la OPA del BBVA sobre Sabadell en los próximos minutos, pero también comentando, y lo vamos a hacer a continuación en Capital Asia, lo más importante en clave macro con lo que estamos empezando este jueves.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más...
¡Lo tengo! ¡Es igual a Sima!
Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Es la referencia macroeconómica más importante del día. En China, la balanza comercial muestra cómo por fin parece dar señales de vida la economía interior china, con un aumento de las importaciones muy superior a lo que se esperaba por el consenso, un 8,4%. Estos síntomas están anunciando pues que quizás la economía china por fin empieza a reaccionar, y las bolsas chinas pues también lo están celebrando con subidas de la bolsa de Hong Kong del 1,4%, la de Shenzhen del 1,5%. Las exportaciones también están en positivo, pero aquí no ha habido sorpresas, suben el 1,5%, lo que quizás sí es llamativo es que vuelven a comprarle los americanos, a pesar de las restricciones de compras tecnológicas. Hoy había algunas informaciones que muestran cómo China va respondiendo a los vetos americanos de compra-venta de tecnología, pues construyendo sus propios componentes. De hecho, el último teléfono inteligente de Huawei lleva un 70%, hasta los chips de memoria, hechos en China. Y en el resto de Asia, la jornada tranquila. Tokio se ha dado la vuelta, empieza a bajar dos décimas. Hemos vuelto a ver cómo los salarios reales vuelven a caer un 2,5%. Llevan ya dos años cayendo. Y en India también vemos una ligera toma de beneficios.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
La Asociación Española de la Banca ha lanzado una campaña contra las ciberestafas. El objetivo es concienciar sobre los peligros que pueden existir en la red y enseñar a prevenirlos. Según el Centro Criptológico Nacional, en España se han duplicado este tipo de ataques de 2022 a 2023, cuando se ha alcanzado la cifra récord de más de 107.000 incidentes registrados. Es por eso que tener una vida digital segura y responsable, en lo personal y también en lo profesional, se ha convertido en imprescindible. Con esta iniciativa se quiere concienciar a la población de los peligros que existen en la red, así como ofrecer consejos para saber cómo actuar cuando recibimos un email o un SMS sospechosos, o cómo responder ante una llamada en la que nos solicitan datos personales.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Financial Times cuenta en portada que Biden advierte a Israel que detendrá el suministro de armas de Estados Unidos si invade Rafah. El diario británico cuenta que Washington ya ha retenido un cargamento de bombas por continuos desacuerdos con Benjamin Netanyahu. El diario también cuenta cómo las exportaciones de China suben en abril porque Pekín prioriza la fabricación de alta tecnología. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta cómo Netanyahu ha empujado a Biden al borde de la línea roja, al hilo de estas historias. Y en un análisis curioso habla de cómo están los boomers atrapados en ambos extremos del espectro de la vivienda. O están sin hogar o están con exceso de vivienda. En los diarios económicos españoles ya se va incluyendo información sobre la OPA lanzada por el BBVA sobre el Sabadell esta mañana. Expansión ahí lo titula ya, lanza una OPA sobre el Sabadell, y el Economista también, OPA hostil. Otra vez en acciones y con el mismo canje en principio. Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. Al margen de la noticia de la mañana, también leemos en 5 días que el Banco de España exige 14.000 millones más a la banca en reservas de capital. Activará por primera vez el colchón anticrisis y pedirá un 0,5% extra entre los 2025 y el año 2026. En el economista.es, los pensionistas crecerán un 60% mientras los afiliados se estancan. La Unión Europea avisa del problema de la seguridad social en las próximas décadas. Habrá 15,6 millones de pensionistas y los afiliados seguirán en 21,3 millones. Finalmente, en expansión, recoge que Europastry ampliará capital en las próximas semanas para salir finalmente a bolsa el próximo mes de julio.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua.
Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.